La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La paz es el fruto de la solidaridad y la cooperación entre los pueblos. Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz. Gabón, tal día como hoy, hace 80 años, representantes de 50 países firmaron en San Francisco el Tratado Internacional que cambió un mundo agotado por la Segunda Guerra Mundial. La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945, tras una intensa labor política, diplomática y jurídica de los países aliados durante los años de guerra. Fueron necesarias 400 sesiones, debatir párrafo a párrafo el texto, analizar cada coma para conseguir la unanimidad de todos los delegados. China firmó en primer lugar por ser el primer país invadido por uno de los países del eje, Japón, en 1937. Hoy comentaremos con la profesora de Historia de la Universidad del País Vasco, Coro Rubio, el momento histórico que marcó el nacimiento de la Organización de Naciones Unidas. En Planeta Aranzadi, el arqueólogo Jesús Tapia nos guía hacia la excavación del túmulo de Pago Bedeinkatu, un elemento de la ruta de los dólmenes en Osua Plasencia. Se han localizado en el cordal de estas montañas hasta 16 monumentos megalíticos utilizados como enterramiento por las primeras comunidades campesinas que hubo en Guipúzcoa hace entre 6.000 y 3.500 años. Y otra noticia curiosa, ¿podría algún día un suplemento alimenticio reemplazar el ejercicio físico, que sabemos que es muy, muy saludable? Investigadores chinos han demostrado que una molécula producida por los riñones da a los ratones beneficios que normalmente ligamos al ejercicio. De hecho, el mismo estudio ha demostrado en hombres jóvenes que correr, el ejercicio constante, aumenta los niveles de este aminoácido llamado betaína. Comenzamos.
...1945-2025...
El 25 de abril de 1945 comenzó la Conferencia de San Francisco, en la que delegados de 50 naciones sentaron las bases de la Carta de las Naciones Unidas, que se firmó el 26 de junio, acabada ya la Segunda Guerra Mundial en Europa. Tras años de trabajo y reuniones, con las dificultades que supuso además la guerra, la Organización de Naciones Unidas daba un paso fundamental para su creación formal, el 24 de noviembre de 1945. Hoy evocamos este momento histórico, la firma de la Carta de Naciones Unidas, con Coro Rubio, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Hola, buenas noches, Coro.
Hola, buenas noches.
La Carta de las Naciones Unidas fue aprobada por 50 de los 51 Estados miembros originalmente representados, ya que Polonia la firmaría un poquito más tarde. Un tratado internacional que entró en vigor el 24 de octubre de 1945 tras ser ratificado por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Unión Soviética. Pero el trabajo de redacción y de preparación había comenzado tiempo atrás. ¿Qué antecedentes tiene la Organización de Naciones Unidas?
Pues la verdad es que no pocos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados celebraron constantes cumbres internacionales para debatir asuntos de interés común en torno a la guerra y a la preparación del orden de posguerra. Y uno de esos asuntos fue la creación de una organización internacional que promoviera la resolución pacífica de los conflictos entre los países y velara por el mantenimiento de la paz mundial. En realidad existía ya una institución así, creada tras la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, pero había fracasado como mecanismo de seguridad colectiva, puesto que había estallado la Segunda Guerra Mundial. Así que durante esta guerra la idea volvió a retomarse y se fue cocinando lentamente. Ya en agosto de 1941 se habló de ello en una célebre reunión en un buque de guerra en medio del Atlántico entre el presidente de Estados Unidos, el demócrata Franklin Delano Roosevelt, y el primer ministro británico, el Tory Winston Churchill. Esa reunión culminó con la firma de la Carta del Atlántico, en la que se formularon los principios que habrían de regir el mundo de la posguerra y se hizo referencia en ella a la necesidad de establecer algún sistema de seguridad general amplio y permanente, es lo que recogió la carta. Unos meses más tarde, el 1 de enero de 1942, los países aliados firmaron un documento que recogía sus principios y que se denominó Declaración de las Naciones Unidas. Esta fue la primera vez que se utilizó de forma oficial este nombre, que fue ideado por Roosevelt, por cierto. También en la conferencia de Moscú de noviembre de 1943, en la que se reunieron representantes de Estados Unidos, de la Unión Soviética, el Reino Unido y la República de China, se firmó una declaración sobre la necesidad de establecer una organización internacional para el mantenimiento de la paz mundial que estuviera basada en el principio de igualdad soberana de todos sus miembros. Pero en realidad fue en la conferencia de Dumbarton Oaks, celebrada en Washington el 21 de agosto de 1944, entre delegados de esas mismas cuatro potencias que he mencionado, cuando se preparó el primer borrador de un acuerdo sobre objetivos, estructura y funcionamiento de la futura Organización de Naciones Unidas. Allí se dispuso que estaría formada por una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, una Corte Internacional de Justicia y una secretaria. Ahora bien, el punto más espinoso de todos, el sistema de votación en el Consejo de Seguridad, se decidió en la Conferencia de Yalta de febrero de 1945, entre los tres grandes, Roosevelt, Stalin y Churchill. Esta fue en realidad una de las dos grandes cumbres, junto a Potsdam, que diseñaron el orden de posguerra. La ONU era el gran sueño de Roosevelt y acudió a la conferencia de Yalta, que era, por cierto, una pequeña ciudad balnearia de Crimea, con el objetivo, entre otras cosas, de convencer a Stalin de participar en el proyecto, como efectivamente acabó consiguiendo. En Yalta se llegaron a tres acuerdos sobre la cuestión. En primer lugar, celebrar una conferencia en abril en la ciudad californiana de San Francisco para tratar de fundar la ONU, a la que serían invitados todos los países que hubieran declarado la guerra a la Alemania nazi antes de marzo de 1945. En segundo lugar, permitir que las repúblicas de Bielorrusia y Ucrania, que conformaban la Unión Soviética, pudieran entrar en la organización como miembros de pleno derecho. Y por último, establecer el controvertido sistema de votación en el Consejo de Seguridad. El último acto de todo este proceso que estamos relatando llevó a la fundación y que llevó a la fundación de la ONU fue la celebración de la Conferencia de San Francisco, que tuvo lugar entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945. Reunió a delegados de 50 países y en ella se firmó, el último día, el documento fundacional de la ONU, la famosa Carta de San Francisco. Polonia, como has señalado antes, Eva, se sumó poco después a los países firmantes, así que fueron finalmente 51. A esa reunión, por cierto, ya no pudo asistir Roosevelt, que había acudido a Yalta gravemente enfermo y que murió unos días antes de celebrarse esta conferencia de San Francisco. En realidad murió el 12 de abril de 1945, así que no pudo ver hecho su sueño realidad. Y su lugar lo ocupó su sucesor, Harry Truman. La Carta de San Francisco entraría en vigor el 24 de octubre de 1945, tras ser ratificada por Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, Francia, la República de China y la mayoría de los miembros de la organización. Es entonces cuando esta organización comenzaría a existir oficialmente.
Has mencionado que fundamentalmente el objetivo que se marcaron los países que impulsaron la ONU fue mantener un sistema de seguridad internacional amplio y permanente, y era la clave precisamente de lo que no había funcionado previamente a la Segunda Guerra Mundial. Pero al margen de esta cuestión fundamental, en general, ¿qué objetivos se marcaron estos países y bajo qué principios?
Bueno, la Carta de San Francisco en realidad es un tratado internacional y como tal una pieza de derecho internacional, ¿no? La Carta formuló los objetivos de la organización y estableció, como bien ha señalado, los principios que habían de regir las relaciones entre los países miembros, que por cierto hizo también extensivos a los países no miembros, señalando que sería así en la medida en que fuera necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. Los objetivos de la organización se formularon en el artículo primero, tras un preámbulo que comienza con unas emblemáticas palabras, eso de nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. y es que preservar la paz y la seguridad internacional fue el primero de los objetivos que se fijó la organización, completado en realidad por otros tres. En primer lugar, fomentar entre las naciones relaciones de amistad fundadas en el respeto a la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. En segundo lugar, cooperar para solucionar problemas internacionales y desarrollar y estimular los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y por último, servir de centro, la organización digo, que armonizara los esfuerzos de las naciones por alcanzar esos propósitos. En cuanto a los principios, fueron recogidos en el artículo segundo de la Carta de San Francisco y estableció siete, entre los que cabría destacar el principio de igualdad soberana de los Estados, el de abstención del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, con el compromiso de arreglo pacífico de las controversias, y el de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
¿Y qué órganos principales establece para conseguir todos estos objetivos? Antes has citado.
Pues sí, los principales son esos cuatro que he citado antes, que los estableció en realidad en el artículo 7, es decir, esa Asamblea General, Consejo de Seguridad, Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. Aunque dispuso también que se podrían crear todos los órganos subsidiarios que fueran convenientes. La Asamblea General se diseñó como la reunión de los representantes de todos los países miembros de la organización, que en origen fueron 51, aunque hoy día la cifra ha crecido exponencialmente, son 193 estados, cada uno con un voto. Pueden discutir sobre cualquier cuestión relativa a la paz y a la seguridad internacional y establecer recomendaciones sobre ellas. Además, está encargada la Asamblea de aprobar el presupuesto de la organización. En diciembre de 1948 promulgó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en mi opinión es el principal logro de la organización. Lo hizo como ideal, un ideal común por el que todos los pueblos debían esforzarse. Y en diciembre de ese mismo año 48 tipificó el delito de genocidio. Así que su labor comenzó cuando menos de manera muy fuerte. Respecto al Consejo de Seguridad, que es la institución más poderosa de la organización, se dispuso que estuviera formada por 15 miembros, 5 de ellos permanentes: Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y la República de China, y otros 10 miembros no permanentes. Estos últimos, los no permanentes, se eligen por un periodo de 2 años y representan a las distintas áreas del planeta. Las resoluciones del Consejo de Seguridad, a diferencia de las de los de la Asamblea General, son de obligado cumplimiento, aunque también puede establecer recomendaciones. Además, el Consejo puede disponer el empleo de fuerzas armadas para mantener la paz. Y en relación al Consejo hay una cuestión muy controvertida, y es el famoso derecho de veto que tienen los 5 miembros permanentes sobre las decisiones que tome el Consejo, lo que les otorga un enorme poder y rompió, en realidad, ya desde el origen de la organización, el principio de igualdad soberana que la propia Carta Fundacional enunciaba. Es decir, introdujo una fuertísima contradicción. No obstante, hay que entender esto en el contexto histórico en el que se diseñó la organización y se aprobó esta carta, pues el equilibrio de poder en el Consejo de Seguridad reflejaba el orden de posguerra, aunque hoy día sea el aspecto más controvertido y rechazado de la organización. Conviene, de todas formas, hacer una aclaración respecto a China, ¿no? Porque he mencionado que entró la República de China en el Consejo de Seguridad cuando este se fundó. En realidad, estuvo sentándose en el Consejo de Seguridad más tiempo, más allá de que el gobierno de la República de China se hundiera en 1949 a raíz de del triunfo de la guerrilla comunista y de la proclamación de la República Popular, liderada por Mao, que por cierto no fue reconocida por Estados Unidos. Así que la China que permaneció en el Consejo de Seguridad como miembro permanente fue la del gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, la República de China, que se había refugiado en Taiwán. Y esta situación se mantuvo en el Consejo de Seguridad hasta octubre de 1971, que fue cuando unas negociaciones conducidas por Henry Kissinger lograron establecer relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China comunista, y esta última obtuvo el asiento en el Consejo de Seguridad, entonces, quedando Taiwán expulsada de él. Hay otras instituciones fundamentales en el diseño de la organización. Está la Secretaría General, encabezada por el secretario general, que es el más alto funcionario de la organización y su cara más visible, y que es nombrado por la Asamblea General, por recomendación, eso sí, del Consejo de Seguridad, ¿no? Y ejerce el cargo durante un periodo que es renovable de 5 años, ¿no? En lo que llevamos de vida de la institución ha habido 9 secretarios generales y, como todo el mundo sabe, el actual es el portugués Antonio Guterres. Y por último, otra de las instituciones fundamentales de la organización es la Corte Internacional de Justicia, que es el organismo judicial encargado de resolver las disputas jurídicas entre los Estados miembros, que tiene su sede en La Haya y se compone de 15 magistrados que elige la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, y que permanecen en el cargo 9 años. Hubo otras instituciones de las que se dotó la organización, incluso dentro de su entramado principal, como el Consejo Económico Social, ¿no? Y también se dotó desde su origen de unas fuerzas armadas, los famosos cascos azules, que están nutridos por las aportaciones de efectivos militares de los países miembros, ¿no? Está concebida como una fuerza de paz y por eso sus efectivos van con esos visibles cascos azules y vehículos blancos, ¿no? Su primera misión, por cierto, se desplegó en Palestina, ¿no?, tras la primera guerra árabe-israelí de 1948-49, ¿no? La ONU, con todas sus limitaciones y desaciertos, en realidad es una institución extraordinaria cuyo valor hay que subrayar. Se han lanzado muchísimas críticas sobre ellas, se ha dicho que es inoperante, y ahí está el caso de Israel, que se permite desoír reiteradamente las condenas a la expansión de sus fronteras, a la expulsión de los palestinos de los territorios ocupados o a la construcción del muro. Se ha dicho también que debe reformar su Consejo de Seguridad y acabar con ese sistema de miembros permanentes con derecho a veto. Y también se han lanzado duras críticas sobre sus cascos azules y determinadas actuaciones, especialmente en el caso de Srebrenica. Pero hay que también tener en cuenta que el mero hecho de que exista esta institución es un verdadero logro, que por cierto solo fue posible en un momento histórico muy muy preciso, mágico diríamos, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética todavía colaboraban para derrotar al fascismo y aún no había terminado la Segunda Guerra Mundial y no había estallado la Guerra Fría. Si no hubiera habido esa ventana de oportunidad, con la deriva posterior de los acontecimientos y la relación, ¿no?, que se fue envenenando entre Estados Unidos y la Unión Soviética, difícilmente esta institución hubiera podido existir.
Los inicios de un ideal común es una institución, bueno, pues cuya historia merece la pena conocer. Gracias, Coro Rubio, profesora de Historia de la Universidad del País Vasco.
A vosotros, un placer.
Podéis suscribiros a La Mecánica del Caracol y recuperar todos los capítulos del podcast 1945-2025 en Wow, nuestra plataforma de audio, en wow.eus, iOS y Android. La actividad física regular es uno de los principales regalos que podemos hacernos. Tiene incontables beneficios para la salud. Puede, por ejemplo, fortalecer el sistema inmunitario y evitar enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes de tipo 2. Ahora, ¿podríamos algún día beneficiarnos de las ventajas del ejercicio sin mover un músculo? Una molécula llamada betaína, producida por los riñones y que se encuentra en algunos alimentos también, puede reproducir algunos de los enormes beneficios que proporciona el ejercicio y retrasar signos de envejecimiento. Al menos en una investigación con ratones, así ha funcionado. Un estudio de la Academia China de Ciencias en Beijing, publicado en la revista Cell, ha demostrado que alimentar con betaína a ratones
pulmones envejecidos, redujo la inflamación, mejoró la fuerza muscular y la salud inmunitaria, los animales tenían más fuerza de agarre y hasta una piel más joven. Para los autores de este estudio, esta molécula es un mimético del ejercicio para un envejecimiento saludable. Queda por ver, claro, si suplementar a personas con este aminoácido puede surtir el mismo efecto que en estos ratoncitos. Por lo pronto, lo que también han demostrado en este estudio, y concretamente en un experimento con hombres jóvenes, es que el ejercicio constante, correr 5 kilómetros cada uno o dos días, eleva los niveles de betaína. Tras 25 días con esta rutina, estos voluntarios registraron cambios positivos en las células inmunitarias, el metabolismo de los lípidos y el microbioma intestinal. Sus riñones producían más betaína, inhibiendo de paso una molécula llamada TBK1 ligada al envejecimiento.
Apuntes de ciencia.
El tiempo excesivo frente a pantallas en la adolescencia puede estar relacionado con problemas de salud mental e incluso depresión. Así lo explica una nueva investigación de la Universidad de Pittsburgh, que sugiere que esta asociación se debe a un sueño más corto y a una peor organización de la materia blanca del cerebro durante esta fase crucial del desarrollo del cerebro, que es la adolescencia. Los escáneres cerebrales de los adolescentes estudiados revelaron que las conexiones de la sustancia blanca entre las regiones cerebrales que controlan la regulación emocional, la memoria y la atención eran más débiles y desorganizadas en los voluntarios que pasaban más tiempo con el teléfono o la tableta y no dormían lo suficiente. Se parecían más a senderos sinuosos atravesando un bosque que a una autopista de cuatro carriles. Estos adolescentes también presentaban niveles más altos de depresión, lo que sugiere que la interacción entre el tiempo frente a la pantalla y la calidad del sueño podría ser clave para la función cerebral y la salud mental. Esta tarde se han publicado los resultados prometedores de un nuevo tratamiento farmacológico potencial para personas con diabetes tipo 2 y obesidad. El nuevo fármaco, que se administra en comprimidos, tiene un mecanismo de acción completamente diferente al de los conocidos fármacos GLP-1, como Ozempic, que se administran mediante inyecciones. Estos fármacos afectan al hambre enviando señales entre el intestino y el cerebro, pero suelen tener efectos secundarios como pérdida de apetito, reducción de la masa muscular y problemas gastrointestinales. Este nuevo fármaco, en cambio, activa el metabolismo del músculo esquelético. En estudios con animales, el tratamiento ha demostrado buenos efectos tanto en el control de la glucemia como en la composición corporal, pero sin los efectos secundarios asociados a los fármacos actuales basados en el GLP-1. Un ensayo clínico inicial de fase 1 en el que participaron 48 personas sanas y 25 personas con diabetes tipo 2 muestra que los seres humanos pueden tolerar bien el tratamiento. El siguiente paso es un estudio clínico de fase 2 más amplio para demostrar su efectividad.
Planeta Aranzadi.
Nos acercamos a continuación a Soraluce, en Guipúzcoa, donde la Sociedad de Ciencias Aranzadi está excavando el túmulo de Pago Bedeinkatu, uno de los puntos de interés de la estación megalítica en Elosua Plasencia, conocida como la Ruta de los Dólmenes. Por allí está Jesús Tapia, al frente de esta campaña 2025. ¿Qué tal, Gabón, Jesús?
Gabón, Eva.
Descubierto en 1920 por José Miguel de Barandiarán, fue excavado por primera vez en 2021 por el trío de pioneros de la investigación arqueológica en el País Vasco, el propio Barandiarán, Enrique Eguren y Telesforo de Aranzadi. Bueno, ¿cómo es este túmulo y a qué época corresponde? Por hacer un poco la ficha técnica, Jesús, para comenzar.
El túmulo de Pago Bedeinkatu es uno de los, como bien has dicho, uno de los 16 dólmenes que descubrió Barandiarán en 1920 y excavaron el trío de pioneros en 1921. Pago Bedeinkatu está considerado como túmulo, aunque los pioneros lo describen como dolmen, está escrito como túmulo porque no se aprecian losas de la cámara funeraria en la que deberían albergarse los muertos. Este tipo de construcciones se inician en el megalitismo con los dólmenes en el neolítico y su uso perdura hasta la edad del bronce. Entonces, en este caso, la mayoría de los de los monumentos megalíticos que componen la estación son dólmenes auténticos. Lo que ocurre es que a lo largo de la historia han sido pues saqueados y salseados, han sido explotados como cantera pues para sacar piedra, hacer bordas, etcétera, también en rebusca de tesoros, y como consecuencia pues desaparecen las losas que formarían la cámara donde se alojan los cuerpos de los difuntos. Entonces, mientras no se constate fehacientemente que dispone de cámara, pues solamente se ve la masa del túmulo de piedras que rodearía la sepultura, pues se describe como túmulo. Pero sí, por otros ejemplos que estamos viendo en la estación, en los que hemos intervenido durante estos últimos años, vemos que es un túmulo, con toda probabilidad construido neolítico, a partir del neolítico, y vamos a ver si encontramos rastros de que hubiera tenido una cámara sepulcral compuesta de lajas.
Hasta ahora, en excavaciones anteriores, incluidas estas primeras de hace pues un siglo, ¿se ha encontrado algún tipo de, no sé, de herramienta, de restos humanos, de señal de uso funerario?
Sí, efectivamente. Desde el proyecto que empezamos hacia 2012 con Manu Ceverio, un equipo de Aranzadi, pues hemos intervenido en más de una decena de monumentos megalíticos, y en todos ellos hemos llegado a la conclusión de que efectivamente, como estos pioneros ya apuntaban desde el origen, se trata de dólmenes. Aunque solamente un dólmen se compone de una cámara funeraria hecha con lajas, que después que le han vuelto por un túmulo de piedras. Hay otras sepulturas en las que solamente se trata de túmulos que cubren una pequeña fosa, etcétera. Y lo que vemos es que ellos ya detectaron desde el principio que se trataba de dólmenes, solo que han desaparecido las lajas, y lo que hemos estado viendo estos años es que efectivamente todos y cada uno de los elementos en los que hemos intervenido son dólmenes. En cuanto a materiales, es verdad que las intervenciones pioneras fueron de carácter exploratorio, un poco rápidas, digamos, con una comprobación rápida, y no se obtuvieron muchos materiales. En algunos casos se encontraron pues, piezas más o menos significativas, pero en general el conjunto de estos materiales era pobre. Y en cuanto a huesos, pues debido a que la mayoría de las tumbas están saqueadas, expuestas pues, al efecto de la lluvia, las raíces, la vegetación, etcétera, pues huesos no se han conservado, salvo muy pocas excepciones. En concreto, en Aguerreburu sí que se recuperaron restos humanos, pero después, en las intervenciones que hemos ido haciendo nosotros, hemos encontrado restos bien incinerados o bien inhumados en varias de estas sepulturas. Con lo cual, que se trata de sepulturas es innegable por el propio tipo de arquitectura y porque sí que hemos demostrado que aparecen restos humanos. Y el resto de materiales, es verdad que están, los túmulos están saqueados, no son conjuntos materiales muy, muy ricos, pero a base de rebañar con paciencia, cribar con mucho cuidado y analizar con mucho detalle el contenido de cada una de estas sepulturas, pues sí que hemos encontrado elementos de ajuares funerarios, tanto pequeños elementos de adorno personal como colgantes hechos en pues, disquitos de piedra, etcétera, como herramientas de sílex, en algunos casos pues alguna punta de flecha, algunos elementos de microlitos geométricos que son característicos de un tipo de herramientas característicos del neolítico. También he encontrado fragmentos cerámicos. En general hemos estado muy fragmentario, pero poco a poco va haciéndose un conjunto muy interesante, y también hemos conseguido una cosa que ha sido un gran avance, pues muestras para datar algunos de estos monumentos.
¿Muestras materiales muy fragmentados por el paso normal de los años o quizás por ese traqueteo que han tenido estos lugares por parte de personas a lo largo de los siglos, pues que buscaban algo allí, ¿no? Quizás las leyendas decían que debajo de estas piedras había tesoros enterrados, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, la verdad es que los materiales que encontramos son de pequeño tamaño porque solamente se conserva pues aquello que es más resistente a la descomposición y a la erosión, pues hueso, con un poco de suerte, huesos sin incinerar sí que se han encontrado. Huesos incinerados son un poquito más resistentes, pero siempre se encuentran en fragmentos muy, muy pequeños. Y el resto de instrumental, por ejemplo, flechas, otro tipo de herramientas que estarían armadas con sílex, pues los mangos de madera desaparecen y lo que quedan son fragmentos de sílex. Entonces son elementos de pequeño tamaño que requieren una observación muy detallada. Y en cuanto a los recipientes cerámicos, pues obviamente son cerámicas hechas a mano, cocidas a bajas temperaturas, que suelen ser bastante frágiles, digamos, susceptibles de fragmentarse en pedazos muy pequeños. Y si a eso le añadimos los arbustos y el efecto de raíces y la vegetación, pues progresivamente están haciendo cachitos más pequeños. Aún así, Hemos conseguido conjuntos de materiales un poco bueno, interesantes, que son lo que se espera de este tipo de monumentos en otros contextos de la región. Pero bueno, poco a poco, sumando de cada caso un poquito, pues vamos haciendo un conjunto interesante. Y los fragmentos, pues con paciencia, vamos buscando remontajes y hemos conseguido por lo menos darle forma parcial a algunos de los recipientes cerámicos que acompañaban estas sepulturas.
¿Y cuál es el objetivo que os marcáis en esta campaña 2025?
Bueno, en esta campaña lo que estamos haciendo aquí en Pago de Incatú es vamos a excavar la totalidad de la superficie del túmulo de piedras. En su interior tiene un cráter, un agujero que corresponde tanto a saqueos previos como a la propia zanja o trinchera de excavación de estos tres pioneros. Y después examinaremos su interior con mucho cuidado, con mucho detalle, para ver si encontramos elementos que nos permitan sugerir o demostrar que ha existido una cámara funeraria compuesta por losas. Los pioneros ya describen cuando excavaron aquí en Pago de Incatú, no encontraron lajas, pero que en el espacio central donde debería estar la cámara encontraron una depresión cavada en el sustrato rocoso. Esto, por lo que hemos visto en otros casos, pues por ejemplo en Irú o en Curuchebacar, esos hoyos no son un rebaje del terreno para albergar mejor los muertos, sino que corresponden con las fosas en las que se insertarían esas lajas de piedra que formarían la cámara y que actualmente están desaparecidas. Esto hemos visto en Iruya, hemos visto en Curuchebacar, hemos visto en Irucurucheta, en varios de los elementos que hemos intervenido. Entonces, la primera cuestión que tenemos es certificar si se trata de un túmulo o del túmulo correspondiente a un dolmen cuya cámara ha desaparecido. Después, recuperar el mayor número de materiales de cultura material, y si se conservaran restos humanos, pues mejor. Pero bueno, recuperar el mayor número de elementos arqueológicos posibles para ver cuáles son los tipos de rituales y materiales que acompañan estos enterramientos. Y después buscar a ver si encontramos muestras de paleosuelo donde podemos encontrar carbones y datar la fundación de la estructura. Uh-huh. En concreto, estos monumentos, obviamente, se empiezan a construir en el Neolítico, porque tenemos en otros ejemplos de la estación, tenemos dataciones que rondan en torno a 4.000 a.C. Y se utilizan, hay reutilizaciones posteriores ya muy finales en la Edad del Bronce. Pero tenemos que tener en cuenta que estas estructuras para hacer la copia de esta masa ingente de piedras, instalar la cámara funeraria, etcétera, primero es necesario hacer desbroces de la vegetación que sería pues similar a la actual. Estamos hablando de ya del Holoceno y podemos esperarnos un bosque templado similar al actual. Eso requiere pues despejar y desbrozar la vegetación y probablemente también quemas de rastrojos, etcétera, para adecuar el terreno. Y como consecuencia, al instalar la cámara funeraria y el túmulo, una parte de ese suelo original queda sepultado y cubierto por el túmulo de piedras, protegido, a diferencia del exterior, donde todo el suelo se ha igualado por efecto de las raíces, y ahí es donde esperamos encontrar algún tipo de restos que nos permitan la adaptación, carbones o restos de rastrojos quemados durante la fundación del dolmen.
Y en todo caso, esto forma parte, como comentabas al principio, de un trabajo mucho más amplio que afecta a estos 16 monumentos megalíticos de lo que se conoce como Ruta de los Dólmenes, que transcurre pues por lugares como Azcoitia, Vergara, Elgoibar, Soraluce. ¿En cuántos de estos lugares habéis intervenido ya, Jesús?
Bueno, pues hemos intervenido en más de una decena. Creo que son, no recuerdo bien, son 11, o 11 o 12 ya, incluyendo pues el monolito de Arribilibileta, con el que empezamos con Manu Ceverio en 2012, pero particularmente, generalmente, nos hemos centrado en estos dólmenes. Hemos visto también, mediante prospecciones, que existen otro tipo de estructuras funerarias, tipo cistas, tipo enterramientos individuales mucho más pequeños, pero en general lo que nos estamos centrando es en estos dólmenes clásicos. Y lo que es muy, muy interesante es que las dataciones se van agrupando bastante bien en torno a un momento de fundación en el Neolítico, con el primer desarrollo del megalitismo en la región, que en torno a 4.000 a.C., y tienen usos posteriores en la Edad del Bronce, en torno a 1.500 a.C. Y es muy interesante porque el cordal tiene una forma muy afilada, es muy, muy alargado, la disponibilidad de espacio es muy limitada, y sin embargo aparecen todos muy bien alineados y dispuestos casi de forma rítmica. Cada pequeño trayecto tienes un nuevo dolmen y nos interesa ver si esa disposición es así de pautada desde el origen o si es ordenada a lo largo del tiempo. Esto es, si esa alineación se produce porque poco a poco van construyendo cada vez más y tienen que adaptarse al espacio disponible, o si desde el principio existía una pauta en previsión de dónde va a ir cada dolmen desde la fundación de toda la estación, como una necrópolis, un conjunto amplio de dólmenes.
La roca que se utilizaba para estas construcciones, que tenían piezas de gran peso, son roca local, imagino, ¿no? No se ponían a transportarlas desde muy lejos.
Sí, efectivamente. Todos los monumentos de la estación se construyen con materiales locales. El macizo, toda la sierra en general, son materiales volcánicos, son basaltos, un poco de textura ofítica. Pero, mira, particularmente en el caso de Pago Belencatu, aquí hay un pequeño cambio geológico y salen unos tramos con margas pizarrosas, pizarreños, que decían los pioneros en su obra de 1922. Entonces, es interesante también, al explorar el conjunto, ver cómo dentro de la pauta común, se sigue una pauta común de hacer cámaras de unas dimensiones determinadas, con unos túmulos de unas dimensiones determinadas, aprovechando materiales locales, pero sí que se adoptan determinadas estrategias técnicas, digamos, o recursos arquitectónicos adaptados a la particularidad local del terreno en cada caso. Y aquí, como tenemos un poco de margas, pues vamos a ver si hay algún tipo de apaño, digamos, ad hoc, de solución técnica desplegada ad hoc para instalar el dolmen en este espacio en concreto.
Tenemos, por lo tanto, un cordal con 16 monumentos megalíticos construidos, ubicados con ritmo, como nos decías, Jesús, con una cierta continuidad en el espacio. ¿Tenéis identificados los sitios, los asentamientos de donde podían vivir estas personas que construyeron todos estos monumentos?
Pues lamentablemente no. Es una cosa, es un poco una pequeña ironía que tenemos en un territorio como Guipúzcoa o como Vizcaya, digamos, en la escalería atlántica, con el terreno y también con el fabuloso verdor que tenemos, pues tenemos problemas, ¿no? Desgraciadamente, lo irónico es que para estas primeras comunidades campesinas, del neolítico, el calcolítico y el bronce, sabemos mejor dónde mueren que dónde viven. Conocemos en muchas veces se enterran también en cuevas, se utilizan las cuevas como antros sepulcrales. Se invierte muchísimo esfuerzo en construir estas sepulturas megalíticas, acarreando toneladas de bloques y losas pesadas para hacer la cámara. Sabemos mucho de cómo se mueren, pero sabemos muy poco de dónde viven. Y esto sugiere que hay un empeño de darle perdurabilidad y notoriedad a estas estructuras funerarias, mientras que sus casas serían hechas con materiales perecederos, pues obviamente con madera, pequeños fondos de cabaña algo reunidos en el terreno, con revestidos con tapial, con barro, etcétera, o con adobe, pero son estructuras que es muy difícil de localizar en un territorio como Guipúzcoa o como Vizcaya. Sí que encontramos en un caso curioso, en el Espuruco Zabala, encontramos que un dolmen del Neolítico había sido parcialmente recortado al construirse una chabola durante la Edad del Bronce. Esa es la única estructura que hemos encontrado y de las pocas que se conocen en Guipúzcoa, donde encuentras la planta de una chabola rehundida en el terreno, excavada y con un pequeño hogar. Lamentablemente, pues estaba en estado de conservación, pues poco adecuado, pero bueno, por lo menos la planta de la estructura sí conseguimos encontrarla.
Bueno, en una época en la que se construía las habitaciones en madera, pues es complicado encontrar restos y no sería de extrañar que en los valles donde mismamente ahora habita la gente, pues por ahí abajo esté todo, ¿no?
Sí, y no, con ciertos matices. Por cosas que estamos viendo en el territorio aquí y en otros contextos, en el túnel de San Adrián también salió una ocupación de la del bronce muy potente, y ahí sí encontramos pequeños silos, un pequeño fondo de cabaña como excavado dentro de la cueva. Por lo que vimos en San Adrián y por lo que hemos visto en la chabola de Espuruco Zabala, y lo mismo que aparecen restos de silex por todo el cordal, del tránsito de pastores, de paseantes, de gente que habita el monte, todo sugiere que el hábitat alterna entre el fondo del valle y el alto del monte o de la montaña a lo largo del año. Y si miramos un poco el modelo más tradicional de poblamiento en nuestro país, ya vemos que los fondos del valle son difíciles de ocupar, o por lo menos difíciles de ocupar permanentemente. Hasta que no hay una inversión grande en infraestructuras, puentes, red viaria, etcétera, la mayoría del hábitat es una cosa dispersa y es más fácil recorrer un territorio tan, tan entrecortado y tan agresivo como este, más bien circulando a media ladera o incluso por los pasos de monte. Entonces, no podemos decir si vivían a la mitad de la ladera, en la punta del monte o en el fondo del valle, pero probablemente alternarían con chabolas de verano y de invierno, tanto en el fondo del valle como en los corrales de montaña.
Sí, sí. Bueno, como se ha seguido haciendo a lo largo de los siglos. Por otra parte, cuando, por ejemplo, la actividad ganadera lo requería, que era a lo largo del año, pues requería muchos cambios de ubicación. Tampoco podemos imaginar a estas comunidades campesinas de la zona atlántica pues con grandes zonas de cultivo, como sí ocurriría, imagino, en la vertiente más mediterránea, ¿no? En la zona de Álava, quizás, donde sí el paisaje permitía pensar en campos, en lo que llamamos hoy en día campos de cultivo. En esa época seguramente era todo más pequeñito, modesto y fragmentado, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Yo creo que en nuestras propias tradiciones ha permanecido un poco eso, ¿no? El medio físico impone una serie de condiciones, no es un determinante definitivo, si quieres, pero obviamente las soluciones prácticas se amoldan a las condiciones del terreno. Y en un territorio como este no puedes esperar que se junte un núcleo de población de 200 o 300 habitantes con grandes campos de cultivo, porque el terreno no lo permite. Y lo que nos permite imaginar, en todo caso, es una cosa que nos es más conocida, que es un hábitat disperso de pequeñas cabañas, de pequeños caseríos, diseminados por las laderas de los montes, por los cordales, etcétera. Y de hecho también el megalitismo que vemos en la vertiente del Ebro del país, vemos que es un megalitismo mucho más grande, pero con terrenos donde la productividad agrícola permitiría asentamientos mucho más numerosos. Y aquí en cambio lo que vemos son de un dolmen muy grande como Sorbeneche o Aizkomendi, eso puedes esperar un núcleo de población más o menos amplio, que se nutre de un campo de cultivo, de campos de cultivo y un entorno de explotación amplio. Y de un dolmen a otro tienes una distancia de kilómetros. Aquí, en cambio, de un dolmen a otro tienes distancias de 300, 400 o 500 metros, y lo que te puedes imaginar es que en vez de un asentamiento donde se concentran 200 o 300 personas, tendrás una serie de pequeñas chabolitas diseminadas, y cada uno se hace su dolmen y comparte un espacio funerario común, que es el cordal. Es un poco la idea que nos ronda en la cabeza a la luz de lo que vemos en el terreno.
A la luz de lo que se va encontrando, que tiene que ser un triunfo con respecto a la naturaleza, pues que invade todo y resulta pues muy complicado encontrar monumentos de piedra. Pues imaginemos lo que pueden ser restos de fondos de cabaña que llevan 5.000 años enterrados bajo el suelo. Pues complicado. No sé si se le podría pasar un georradar a todo el cordal, si sale a cuenta, o si, bueno, pues es mejor dejar a la imaginación dónde estarían esas habitaciones. No sé si es factible.
Hay diferentes recursos, es decir, el georradar y otras técnicas de teledetección pues se emplean, lo mismo muchas veces, pues incluso imágenes LIDAR, ¿no? de servidores de imágenes y de mapas que están asequibles en Internet o en el propio ISO Geoscadi, el gobierno vasco, etcétera. Pero lamentablemente tenemos un territorio tan abrupto que es un poco complicado. Y no son monumentos tipo pirámide, que es decir, que son modestos, son de una escala, son importantes, pero son de la escala de lo que tenemos aquí. Y con las técnicas, por ejemplo, con el georradar, el problema que tenemos es que tampoco tenemos suelos de gran potencia donde las discontinuidades, lo que detectan estos métodos de detección, que permiten perfilar o observar con detalle lo que tienes en el subsuelo. Aquí tenemos suelos pobres donde prácticamente la señal de superficie hasta el fondo de la roca es lo mismo y no te permite casi ver nada bajo el suelo, salvo en las rosas excepciones, obviamente. Y con la teledetección ocurre lo mismo. Tenemos un paisaje abrupto, arbolado, lleno de accidentes de rocosos, etcétera, de pistas y demás. Pues que dificulta mucho el detectar las cosas desde la oficina sin presentarse en el terreno. Obviamente jugamos siempre con las dos cosas. Utilizamos todos los recursos al alcance y jugamos con todas las herramientas que de las que disponemos.
Normal. Y bueno, en este momento concreto, en este momento concreto del verano, pues trabajo de campo en toda la extensión de la palabra, allí en Pagóveda Incatu, donde bueno, pues intentan encontrar la mayor cantidad posible de materiales en este túmulo de Pagóveda Incatu. Ya pasa gente, por cierto, Jesús, haciendo montaña, haciendo senderismo.
Sí. Sí, pasa gente.
Sí, pasa gente, porque a veces, bueno, a lo mejor hasta tenéis público que se acerca a ver lo que hacéis.
Ah, bueno, sí, siempre hay algún curioso, pero sí, este es, bueno, toda la sierra de los Sur de Plasencia es un sitio, es un paraje al que invita a todo el mundo a venir, es una gozada las vistas que tiene, el tipo de monte, de tierra, no sabría decir, pedazos, tierra volcánica muy, muy, muy rica, muy, muy esponjosa. Tiene bosques de hayedos muy bonitos. Es un sitio con unas vistas, se ve todos galerías de cualquier parte del macizo. Y es una zona en la que vecinos de Sorreluce, El Goibar, Vergara y tal están permanentemente transitando. No, hombre, no se hacen corro de gente así, en plan, no sé, preguntando y tal, pero sí que pasa gente, te va preguntando y cada tanto pues siempre pasa algún caminante. Es un sitio de esparcimiento para los pueblos de la zona y está muy, muy transitado. Uh-huh. Y desde luego invito a todo el mundo a que repita el paseo.
Bueno, pues nos estás dando muchísima envidia, Jesús. Salvo cuando hay 40 grados, entonces quizás no tanto. Pero si el tiempo acompaña, la verdad es que es una cosa muy recomendable. Pues Jesús Tapia, muchísimas gracias. Suerte con la campaña, que tengáis muy, muy buenos resultados y bueno, ya nos iréis contando. Un saludo.
Es que el casco de Lagón, un saludo. Por favor.
Apuntes de ciencia.
Se conoce como los cachorros de Tumat a los restos de dos cachorros en excelente estado de conservación hallados en el norte de Siberia. Uno se halló en 2011 y el otro en 2015, tras haber estado más de 14.000 años preservados en hielo. Aparecieron junto a huesos de mamuts lanudos, algunos de los cuales mostraban signos de haber sido quemados y procesados por humanos. Si el sitio fue utilizado en el pasado por las personas para descuartizar estos gigantes animales, ¿habrían tenido estos cachorros relación con los humanos? ¿Eran perros primitivos o lobos domesticados que rondaban a las personas para alimentarse? Un nuevo estudio dirigido por la Universidad de York ha analizado datos genéticos del contenido intestinal de los animales y otras huellas dactilares químicas encontradas en sus huesos, dientes y tejidos. Los resultados sobre la forma en que vivían, lo que comían y el entorno en el que existían apunta a que los cachorros eran cachorros de lobo y no perros domesticados primitivos. Ambas crías eran hermanas, tenían unos 2 meses cuando murieron y, al igual que los lobos modernos, tenían una dieta mixta de carne y plantas. A pesar de haber sido encontrados cerca de huesos de mamut modificados por humanos, no había evidencia de que los cachorros consumieran mamut, pero sí había un trozo de piel de rinoceronte lanudo en el estómago de uno de ellos y que no había sido completamente digerido, lo que sugiere que murieron poco después de esta última comida. Se cree que esta presa fue un rinoceronte joven en lugar de un adulto completamente desarrollado. Pero incluso si este fuera el caso, un rinoceronte lanudo joven habría sido considerablemente más grande que las presas que los lobos modernos suelen cazar. Esto ha llevado al equipo a pensar que los lobos del Pleistoceno podrían haber sido bastante más grandes que los lobos actuales. Pruebas de ADN previas sugieren que los cachorros probablemente pertenecían a una población de lobos que finalmente se extinguió y no dio origen a los perros domésticos actuales. También se descubrieron diminutos restos fosilizados de plantas en los estómagos de los cachorros, lo que indica que vivían en un entorno diverso con una variedad de plantas y animales para consumir. Incluían pastos de pradera, hojas del género Dryas y ramas de sauce. Esto sugiere que el paisaje que habitaban incluía diferentes tipos de hábitats que podían ser ecosistemas ricos y variados. La hipótesis original de que los cachorros de Tumat eran perros se basó en parte en su color, en el pelaje negro, que se creía que era una mutación presente solo en los perros. Si bien muchos se sentirán decepcionados de que estos animales sean casi con certeza lobos y no perros domesticados en un momento muy temprano, han ayudado a comprender mejor el medio ambiente en ese momento, cómo vivían estos animales y cuán notablemente similares son los lobos de hace más de 14.000 años con respecto a los modernos. No hay, por cierto, lesiones visibles ni signos de ataque en los animales, por lo que es probable que los cachorros estuvieran dentro de una guarida subterránea, descansando después de su comida, cuando un deslizamiento de tierra derrumbó su hogar, atrapándoles dentro.
Broken finger, hurt me and let it linger. Honey, holding on. Moons and feelings, sure fight to kill the evening. Baby, I'm not who you really wanted. Lying, pass out, all outside.